Orlando Jiménez, podcast número 26. Hablemos de Cape Epic, parte 2. Ya estamos listos con Sergio Ariotti para conversar sobre las etapas y dar respuesta a todas las preguntas que nos han hecho llegar, ya sea por el canal que tengo en Buzzsprout o Instagram o Facebook. Daremos respuesta a todas sus inquietudes sobre esta gran competencia Cape Epic. Hola Sergio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo andas, Orlando? Preparado para una segunda tanda de preguntas y tratando de responder, hasta donde yo sé, ¿no? Obviamente.
Así es, Sergio. Antes de todo, pues reiterar mi agradecimiento porque la verdad tienes una gran disposición, bondad y nada de egoísmo en compartir esta experiencia, pues los que estamos involucrados en el ciclismo y participar en una competencia como Cape Epic, sabemos de la inversión, tanto de tiempo como de dinero y sacrificio que tienes que hacer para ir no solo una vez, ¿no?, sino tres veces a esta competencia y compartirnos estas experiencias que, como mencioné en el anterior podcast, esta información es muy valiosa y no se encuentra muy fácilmente, ¿no? Entonces, realmente apreciamos tu gran gesto de compartir estas experiencias con los que nos están escuchando y sobre todo que ya están pensando y van a ir a esta Cape Epic el 2024, ¿no? Entonces, nos han hecho llegar las preguntas y vamos a irlas respondiendo una por una.
Dale, Orlando. Me parece bien, sí, porque en realidad no es una información, yo cuando fui la primera vez intenté buscar y recabar información por todos lados, por ahí con alguna persona que conocía de que hubiera ido antes, haciéndole preguntas, pero bueno, es como que pareciera como que uno está molestando porque querés saber de todo. Y realmente, es para sentarse a hablar de una Cape Epic y conocer todo el movimiento necesitas unas cuantas horas. Y no todo el mundo está disponible como para responder tanta cantidad de preguntas.
Así es, Sergio. Empezamos con las preguntas referentes a lo que es la bicicleta, componentes, indumentaria. La primera pregunta que nos hicieron llegar es, ¿tienes alguna preferencia especial por una marca de bicicleta, componentes, zapatillas, etcétera?
Bueno, yo uso Scott en este momento. Las tres veces que fui a correr a la Cape fui con una Scott Spark. He visto alguna bicicleta rígida, pero la verdad es una locura hacer una carrera de tantas etapas. No porque no se pueda hacer, sino por cómo te va a destruir el cuerpo con el correr de las etapas. O sea, hacer se puede hacer. Enrique, el director técnico de la selección española, la ha hecho con una bicicleta rígida. Pero bueno, no es lo aconsejable. O sea, el cuerpo termina destruido con el correr de las etapas. Así que sí o sí una bicicleta doble. Y de ahí la bicicleta que cada uno prefiera por sus diferentes formas de suspensión. Hay las que tienen pivote virtual, están las que tienen una suspensión compleja, pero bueno, eso está más allá de una explicación. O sea, tendría que meterme mucho en una explicación técnica. A mí Scott me ha dado enormes satisfacciones y estoy muy contento con ella. Con respecto a componentes, en mi bicicleta uso SRAM. He ido tanto con frenos SRAM como con frenos XTR. Los dos me han dado buenos resultados. Y lo que yo aconsejo en este caso es usar componentes comunes. SRAM lo conocen en todo el mundo y Shimano lo conocen en todo el mundo. Vas a conseguir pastillas de freno, vas a conseguir En cambio, si vos te vas con un freno, vos decís, bueno, ahí están los Strictuff Piccola, que son unos frenos tremendos, alemanes, pero si vos vas a una Cape, creo que se va a complicar conseguir o pastillas de freno o algún repuesto o necesites purgar, no vas a tener. Por eso siempre lo que aconsejo es algo que sea algo lo más normal posible, no componentes demasiado complicados de conseguir, y bicicletas, por ahí tu bicicleta, por ejemplo, tiene un fusible, o no sé, nosotros le llamamos fusible, ustedes por ahí le llaman pata de cambio, no sé
sí.
cómo le llaman,
sí.
pero bueno, llevarte un fusible porque ese es de tu bicicleta. ¿Y qué pasa? Si lo vas a querer conseguir allá, sí, por ahí vas a conseguir de Special, y sí, por ahí vas a conseguir de Scott, pero si vos tenés, por ejemplo, una Look, por decirte algo, o una Berria, y el fusible es distinto a los demás, se va a complicar. Ahora, bueno, están tratando con los fusibles UDH, tratar de simplificar y poner el mismo fusible como el grupo nuevo de RAM que sacó, el SL o el Transmission, lleva fusibles UDH. Bueno, en este caso vas a conseguir sin ningún problema, pero si tu bicicleta tiene algo en especial, eso, llévatelo. Una caja pedalier que sea especial, llévatela. Rulemanes para tu rueda por algún problema de rulemanes que tenga, y llévatelo, porque es posible que no los consigas.
Bueno, los rulemanes, entiendo que le dicen a los rodamientos.
Sí,
es muy importante, porque una vez yo fui una ruta acá, pasé el río 8 veces y se malograron, ¿no? Se echaron a perder en ese mismo día, ¿no? Entonces es importante llevar sobre todo instalados ya nuevos y de repuesto, ¿no?
Sí, por ahí yo, como en la mecánica, lo que yo hago que los cuida bastante es darle en la tapa, donde va la tapa, el end cap, que se le llaman end cap, que es la que tapa los rulemanes, debajo de esa tapa echarle una buena capa de grasa y luego poner la tapa y que reviente la grasa para los costados, porque eso va a dejar, o sea, no va a dejar que entre agua, o sea, o te lo va a cuidar bastante. En esta última Cape Epic nos tocaron días de muchísima agua, muchísima lluvia. Han visto videos de que se han sumergido íntegros dentro del agua. Hay un video de los chicos estos, los alemanes que ganaron la anterior Cape Epic, que uno de ellos cae, iba atrás del otro y caen, se meten en un vado y desaparece del agua. O sea, desaparece, se mete directamente adentro del agua y desapareció. Con bicicleta y todo, o sea, es muy jodido el tema del agua. Si vos los tenés más o menos protegido, podés zafar de que se oxiden, o bueno,
claro,
de que tengas que cambiarlo en carrera.
Y dime, ahora que comentas que se sumergió completamente la bicicleta, y esto también estaba pensando, pues yo tuve una experiencia con el SRAM Access. Yo también utilizo todos los componentes SRAM. Una vez entró un poco de agua lo que es el desviador trasero y no funcionaba bien, ¿no? Lo sequé, lo supleteé, le di unas horas y recién empezó a funcionar bien. ¿Tuviste algún problema con el RAM Access o fuiste con cambio mecánico o electrónico de esta competencia?
Mira, yo hace unos cuantos años que uso el cambio electrónico de RAM y nunca jamás tuve problema. No, nunca, 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 nunca. Sí, he escuchado de quién los ha tenido, pero bueno, normalmente los problemas vienen en los contactos de la batería. El tema es cuando lavas la bicicleta y no tienes la batería puesta, se empiezan a llenar de salitre los dos contactos que tocan, o sea, los dos pines que tocan la batería, se empiezan a llenar por ahí de sarro o algo por el estilo, y eso tiene que ir y volver porque tiene un resorte adentro. Cuando
sí.
vos pones la batería, si vos hundís los pines eso, y el pin quedó adentro y no toca el contacto de la batería, y sí, es posible que no te funcione. Pero si eso vos lo tenés o bien lubricado, o siempre tenés la batería puesta cuando lavás la bicicleta, no vas a tener problema. Por lo menos yo no lo tuve nunca.
Sí, eso es cierto. Yo tengo un amigo que se le rompió un pin y no lo logramos conseguir para repararlo. Los venden, pero es un poco complicado. Sergio, respecto a las zapatillas, esa es la otra duda, ¿no? Porque ahora hay agua. Estuve pensando, no siempre se va a repetir la lluvia. Tú que has estado allá, ¿qué zapatillas recomiendas? Supongo que por lo menos habrá que llevar dos pares de zapatillas.
Mira, en mi caso, yo he ido en otra oportunidad con dos pares de zapatillas y como no los usé, en esta ocasión llevé una y bueno, nos tocó lluvia, barro y bueno, la verdad, tendrás que salir con las zapatillas mojadas. O sea, no creo que sea un inconveniente, porque en realidad si el día es seco se te van a secar. Y si el día está lloviendo, y sí, te vas a poner las zapatillas mojadas y al rato las vas a tener hecha sopa de nuevo. O sea, si las secaste a la noche y saliste y el día está lluvioso, las vas a volver a embarrar y las vas a volver... Creo que eso es algo que cada uno tiene que lidiar, excepto por ahí los profesionales que tienen un camión con repuesto y tienen 10 pares de zapatillas disponibles, con ropa, con todo. El común de los humanos, el común de los que vamos a la Cape, y tenemos que lidiar con todos esos problemas. O sea, vamos a tener que ir con un par de zapatillas por ahí de repuesto, pero se nos van a mojar esas zapatillas y usamos las otras, y se nos van a mojar las otras. Y bueno, de última dejaremos secando esta, pero si el día está lluvioso no se van a secar en ningún lugar, porque no hay un secarropa o un seca zapatilla. O sea, eso es así. Yo la verdad fui con uno, me tuve que poner ropa mojada, me tuve que poner ropa embarrada y lo hice, y bueno, y aquí estoy. ¿Qué zapatilla uso? Yo uso Siri. A mí siempre me gustaron porque son las zapatillas que son irrompibles, funcionan bajo cualquier situación, son fáciles de ajustar las boas, no tienen problema con las boas. Lo que sí recomiendo es una buena suela. Si tenés una suela gastada, y para la carrera esa ponele un jueguito de suelas nuevas, las CDs son intercambiables, pero es posible que en algún momento hay pasos en los cuales vos tenés que caminar sí o sí, o sea, no está permitido pedalear, sí o sí tenés que ir abajo de la bicicleta, y por ahí si te toca una parte, como nos ha tocado, que de un kilómetro y pico, dos, bajando entre las piedras, y si tenés una zapatilla gastada o tenés la cala de la zapatilla que está asomando abajo y vas a ir pisando sobre metal y piedra, es peligroso, te podés patinar, te podés torcer un tobillo. Lo ideal es tener un buen agarre de goma en las zapatillas por cualquier situación que tengas que caminar, o en el barro, porque nos ha tocado escalar en el barro. Si no tenés tacos en las zapatillas y te vas a patinar. Por eso te digo, siempre le digo, llevarse las zapatillas adelante tienen como dos agujeritos para poner unos dos tapones. Esos sí. Dos tapones normalmente, como son como los que usan el scrum del rugby, que se calzan en el barro en una subida, es muy importante tener dos buenos tapones ahí. ¿Por qué? Porque si tenés que subir... No digo tenerlos puestos, pero sí llevarlos. Te toca un día de barro, decir, bueno, le pongo los tapones esto, porque si tengo que hacer alguna subida, caminando, empujando la bicicleta, cargada de barro la bicicleta, como nos pesaba, por ahí nos pesaba 25 kilos, porque no giraban las ruedas, no giraba la transmisión, no giraba nada, era toda una pasta de barro completa, y encima llevándola en el hombro, caminando para arriba. Si no tenés, yo he visto a chicas sentadas en el piso llorando, arrastrando la bicicleta porque no la podían subir, no, literalmente no la podían subir, porque como querían subir se patinaban, se agarraban de las ramas, chiquitas, flaquitas, y no había forma de que pudieran subir. Entonces, bueno, teniendo buena tracción en los zapatos es importante porque es una manera de que si te toma un día así, puedas afrontar la etapa de lo mejor posible.
¿Tú recomiendas una zapatilla con la suela de carbón o una normal? Pues la suela de carbón es un poco complicado caminar, y sobre piedras es más complicado aún.
Mira, todo depende lo que vaya a buscar cada uno. Si vos sos un corredor que vas a buscar, como hay una pregunta que la van a hacer más adelante, si vos vas, depende de lo que vayas a buscar. Si vos vas a buscar un puesto entre los 10 primeros, o sea, si vos vas a buscar estar entre el top 10 de tu categoría, y uno tiene que afinar todo lo que se pueda. Una zapatilla de carbono es mucho más rígida, más eficiente en el pedaleo, transmite mejor la potencia a la palanca. Ahora, si vos lo vas a hacer para tu comodidad y vos decís, bueno, si salgo 40, salgo 45, salgo 70 en la categoría, no me interesa. Entonces, bueno, lo que ahí yo preferiría ir con una comodidad, o sea, más cómodo que rígido, que ligero, que tratando de ser lo más eficiente. Eso ya te digo, todo depende como quién qué puesto vayas a buscar.
Claro, entiendo. Pasando a la segunda pregunta, dicen, ¿es necesario saber de mecánica para hacer una Cape Epic?
Y mira, eso sería fundamental, por lo menos que uno de los dos corredores sepa de mecánica. Eso es fundamental, porque tenés una avería en carrera y no sabés de cómo solucionarla y vas a caminar con la bicicleta en la mano. A ver, yo he visto, por ejemplo, chicos que han quebrado un manillar en una caída y ya tenían precintos guardados en la bicicleta, metieron un palo por el agujero del manillar roto de un lado, otro y ensamblaron el manillar del otro, unieron los precintos y ya fabricaron una especie de manillar como para más o menos tener de dónde agarrarse. Completaron la etapa con un palo dentro del manillar. O sea, y si tenés un problema, a mí, por ejemplo, se nos ha presentado en un momento que a mi compañero no le subían los cambios. Bueno, ya ahí ajustarle las roldanas para que pudiera subir al último cambio, porque si no podía poner el plato, o sea, la corona 50, no le bajaba bien, le hacía ruido, se le subía y se le bajaba solo. Entonces, bueno, frené, le acomodé el cambio. Pero si era por él, iba a los gritos diciendo que no podía pedalear, que no podía subir. Y bueno, si te pasa eso y no tenés idea de cómo solucionarlo, te vas a quedar ahí. Y así con todo. O sea, si normalmente uno de los dos tiene que conocer de mecánica. Eso es fundamental.
Sí, yo pienso que muy aparte de participar, digamos, en una Cape Epic, en cualquier competencia, siempre es necesario tener, aunque sea una noción mínima, ¿no? Porque como tú dices, pues se te ocurre un desperfecto, una avería en la bicicleta en medio de la nada y no sabes cómo solucionar, ahí nomás quedaste, ¿no? Y aparte puede ser algo muy simple, ¿no? Que se soluciona rápido.
Sí, totalmente, es cabeza, de imaginación nomás. O sea, por ejemplo, una vez me pasó de que llevaba cubiertas muy anchas y pasaba muy cerca de las vainas traseras. Eran 2.35 y le admitía hasta 2.35, pero pasaban muy finitos sobre los costados. Se me cortó un rayo y empezó a tocar, se desvió la rueda y empezó a tocar de una vaina. Y bueno, no había forma de ajustarlo, no tenía herramienta. Entonces, ¿cuál fue la solución? Cortar un rayo del lado contrario, pegado al rayo que tocaba. Entonces, ¿qué pasó? Al cortar el rayo contrario, la rueda se destensó del lado y se centró nuevamente. No quedó perfecta, pero por lo menos se pudo seguir rodando sin que tocara.
Claro, liberaste la tensión de un lado para que se equilibre con el otro.
Exactamente.
Sergio, la tercera pregunta es, ¿es realmente una carrera muy técnica? ¿Es necesario llevar un dropper post?
Mira, Cape Epic no es una carrera extremadamente técnica. O sea, si vos me decís, ¿realmente te asustaste en algún lado? Hay partes en que podés llegar a tener mucho vértigo porque vas muy al borde de algún precipicio. O sea, ves caídas muy cerca tuyo. Y vos vas prácticamente haciendo equilibrio por arriba del sendero. Realmente mi compañero tenía un poco de vértigo y me decía, qué mal la vengo pasando, en lugares así de realmente que vos ves el precipicio prácticamente donde termina el pedal, ¿viste? Y bueno, claro, por ahí, qué sé yo, vos decís, ¿es técnico? No, es una parte que se podía rodar tranquilo, pero a ver, tenés el precipicio ahí a medio metro. Y cosas así, por ejemplo, como saltos, como chicken line, que si vos por ahí no estás prestando atención, te podés comer el salto por no haber visto el chicken line. Y está todo muy bien señalizado. Eso es lo bueno de esta carrera. Que todo lo que tiene la carrera, todo cualquier peligro está muy, muy, muy bien marcado. Entonces, si realmente vos, o sea, la velocidad también hace mucho de la peligrosidad de la carrera. No es lo mismo venir bajando, sabiendo manejar muy bien, y venir bajando en una trialera a 50 kilómetros por hora, va a ser mucho menos peligroso si la venís bajando a 20. Pero bueno, por eso te digo, depende dónde solté los frenos y quién es el que maneja cuando suelta los frenos.
Claro.
Pero no es una carrera extremadamente técnica. Y vos me decís, usar dropper post, y sí, estaría bueno. Si lo podés llevar, llévalo. Yo, porque no me acostumbré desde cuando empecé y no me pude acostumbrar nunca, siempre me acostumbré a la vieja escuela de sacar el culo para atrás y bajar con el sillín en el abdomen, no me puedo acostumbrar. De hecho, lo he puesto y no lo uso. Entonces, como que digo, bueno, llevo ahí 400 gramos de más sin sentido. Lo he usado por ahí en alguna bajada donde había mucho barro, entonces bajaba el sillín, me sentaba sobre el sillín y descalaba, y con las piernas más o menos la iba teniendo como apoyo por íbamos prácticamente esquiando con la bicicleta para abajo.
Sí,
pero yo, más que para eso, no. Pero sí te puedo asegurar de que todos mis amigos que tienen puesto dropper post es lo primero, o sea, y lo último que sacarían de la bicicleta.
Sí, yo pienso que es útil un dropper post, y mejor aún si es inalámbrico, ¿no? Porque, digamos, si hay una etapa que no es, no tiene bajadas muy técnicas, el dropper inalámbrico lo puedes sacar de la bicicleta y poner uno rígido, sin problema de tener la manguera hidráulica para el dropper post hidráulico, ¿no? Entonces, con un electrónico es más simple esa operación. Sergio, me viene a la cabeza esta pregunta, pues comentaste de las partes muy peligrosas que hay con precipicio al costado. ¿Hay algún seguro que cubra, digamos, en un accidente en este tipo de competencias?
En todos los países hay seguro, como ASISCAR, Universal Assistance. Yo la verdad que, como suelo ir afuera del país a correr, lo saqué por todo el año. El seguro es un poquito más caro que si vas directamente y lo sacás por 15 días una carrera. Pagué una diferencia, o sea, muy poco dinero más, y saqué todo el año. Y sí, conviene sacar un seguro. A ver, si te llega a pasar algo fuera del país, cualquier traslado que tengas que hacer, repatriación, cualquier movimiento que tengas que hacer va a ser sobre tu tarjeta de crédito. Y la verdad, suelen ser muy caros ese tipo de traslados o de repatriaciones o de lo que fue. Un seguro te puede costar $100. O sea, si estás haciendo una carrera donde te va a costar aproximadamente entre 7 y 10 mil dólares, gastar $100 más en un seguro, la verdad no creo que influya mucho.
Sí, eso es cierto, ¿no? Hay el seguro, pues hay, digamos, un seguro normal que cuando viajas lo sacas, y hay un seguro para deportes extremos, ¿no? Riesgosos. Cuesta un poco más que el normal, pero sí es bueno siempre llevarlo, ese tipo de seguro. Sergio, y también estaba pensando sobre lo que dices del chicken line, muy buena señalización de la ruta. Antes de iniciar la competencia, ¿están disponibles las etapas en archivo GPX, digamos, para poderlo poner en el Garmin y poder ir navegando la ruta?
No, No, eso no. Allá no te lo permiten porque todas las rutas son por propiedades privadas. Entonces es como que si a vos te dan la ruta o si tenés el archivo, si no lo haces, la gente va a ir antes, va a querer pasar por lugares donde no se puede pasar o va a ir después a hacerla en otro momento. Y la verdad que para eso están habilitados los bike parks y la gente va ahí. En cambio, si vos tenés esos archivos, es probable que te metas en lugares privados y pueda haber problemas. Allá no es como acá, que allá es peligroso meterse en algún lugar donde no seas bienvenido o no esté habilitado. Entonces no dan los track y no dejan subir. Una de las cláusulas que te ponen es, cuando llegas a Sudáfrica, deshabilitar la función de que sube automáticamente los archivos a Strava. En realidad no hay mucha gente que lo haga, lo he visto, pero bueno, eso es lo que ellos recomiendan, no, que no se suban las actividades de Strava después de una carrera. Como que puede haber penalizaciones si se hace eso.
Sergio, pasemos a la cuarta pregunta. También es una pregunta un tanto técnica. Es, ¿qué cubiertas usar? ¿Cuáles son las más aconsejables en caso de una flat tire o un pinchazo de rueda? ¿Qué recomiendas llevar para reparar esa emergencia?
Bueno, mirá, ante todo, una cubierta, o sea, siempre yo aconsejo una bicicleta que sea eficiente, no liviana, para un tipo de carrera por etapa. O sea, hay muchos sillines, muchas marcas de manillares, muy livianas, o sea, tuning con que pesan 100 gramos. Bueno, esto para este tipo de carrera yo, la verdad, no lo aconsejo. No lo aconsejo porque cualquier caída, esos manillares son muy livianos, pero son para andar en lugares donde no vas a tener posibilidad de caerte o las posibilidades son muy bajas. En este lugar las posibilidades son muy altas de tener una avería. Entonces, ¿para qué complicarte romper una vela a mitad de carrera y tener que hacer 50 kilómetros con la bicicleta en la mano? No tiene sentido. Creo que llevar 30 gramos más en un manillar o 50 gramos o 500 gramos más en el total de la bicicleta, entre cubierta, manillares, vela, no tiene sentido bajar el peso ahí. Yo prefiero la eficiencia. Si vos me decís qué cubiertas usar, y usar una cubierta que tenga protección. Una cubierta que tenga protección en los laterales, como las Maxi Exo, como las Grid de Specialized o las Black Chili de Continental. O sea, cubiertas en lo posible. En mi caso yo usaría cubiertas anchas, o sea, cubiertas con mucho balón, de 2.35, por lo menos 2.35, las llantas que sean mínimamente unas llantas, si las quieren liviana, pero por lo menos que sean, que se aseguren de que son fuertes. Si uno es pesado, si una persona es pesada, hablo pesado por encima de los 70 kilos, que use unas llantas que no pesen menos de 1.400 kilos, porque hay llantas de 1.100 kilos que sí van para una persona de 60 kilos, pero para una persona de 70 o más, donde pegó un llantazo, la quebró la llanta y se quedó a pata. Entonces, siempre tratar de poner material fuerte. O sea, en mi caso, yo tengo manillar tuning, tengo un manillar Gemini, tengo una vela Gemini, pero cuando voy a este tipo de carreras, trato en lo posible de o elegir el Gemini. Hay dos niveles de Gemini, por ejemplo, el ultra liviano y el usable, digamos. Yo siempre que compro la línea más pesada. Ahora, por el... me faltaba lo del pinchazo. Sí. Siempre un buen líquido antipinchadura. Eso es fundamental. Y después, y no mezquinarle. El líquido se va perdiendo en las etapas. O sea, el primer día vos tenés 100% de líquido. Pero ¿cuántas veces pinchaste? ¿Lo sabés cuando termina una etapa? No, no lo sabés. Porque el líquido va cumpliendo su función, va tapando, pero se va degradando, se va faltando. Entonces, llevar 50 gramos más de líquido o agregarlo a la tercera etapa no influye en nada y te puede salvar de un dolor de cabeza. Garrafas, sí, hay que llevar garrafas, pero es fundamental también un inflador. ¿Por qué? Porque hay veces que vos, la garrafa con los nervios se te vació y te quedaste a pata y le ponés la segunda garrafa y tampoco la pudiste inflar, y la única opción que te queda es o montar una cámara o poner o inflar la mano. Así que hasta el mejor cazador se le termina yendo a la perdiz. A nosotros, por ejemplo, en la última etapa de este año, no habíamos pinchado en toda la carrera y veníamos peleando el octavo puesto con unos españoles. Veníamos bajando muy fuerte y en un lugar donde hay un puente con agua, o sea, está tapado de agua, es un vado, no teníamos la referencia de ningún corredor adelante que nos guiara, porque siempre hay que mirar al corredor de adelante por dónde pasa. Si ese corredor se cae, quiere decir que por ahí no tenés que pasar. Claro. Ahora, si un corredor pasó por una línea y vos no ves el suelo porque hay agua y barro, pero si ves que si pasó por esa línea, copiale la línea y andá bien detrás de él. Entonces, sí, en este caso no teníamos ninguna referencia. Nosotros, uno siempre imagina que en un vado las huellas están o los pozos están donde pisan la rueda de los autos. ¿Qué hice? Me fui por el medio. Porque digo, bueno, puede haber algún pozo a los costados que donde pisan la rueda de los autos y donde excavan el... me fui por el medio y en el medio estaba el pozo. Y los dos agarramos un tremendo borde, muy fuerte veníamos, y la presión que llevamos en la cubierta normalmente tiende a ser baja porque necesitas una buena adherencia y más en barro. Y llanteamos las cuatro ruedas. El primero que se me empieza a desinflar, le digo, creo que quebré la llanta, y no la había quebrado, pero sí cortamos los costados de la cubierta. Eso era en la última etapa. El líquido que uso, te lo comenté la otra vez,
sí.
Como es, se desinflaron las ruedas porque el líquido no está en el borde, en el hilo de la llanta, está abajo. Entonces, bueno, paramos, sacudí la rueda para arriba y para abajo para hacer que el líquido llegue hasta el borde y bueno, nos quedaron las ruedas desinfladas. Mi amigo siguió, me dejó el inflador, yo inflé, gracias a Dios tapó con el líquido que tenía adentro, lo alcancé y cuando lo alcancé, él tenía las dos ruedas pinchadas también. Entonces tuvimos que inflar la rueda de él, las movimos y alcanzó a tapar también. Y bueno, no tuvimos que poner ningún tarugo ni nada por el estilo. Pero sí aconsejo llevar siempre sí o sí tarugos, una o dos garrafas cada uno, aunque sea una sola cámara por si algún problema de que no puedan tapar el pinchazo, algunos parches para ponerlos por fuera o por dentro. Llevar, por ejemplo, no sé cómo le llaman ustedes, acá le llaman la gotita, es como un líquido que si lo volcás sobre la rajadura, cortás la cubierta y lo volcás sobre la rajadura de la cámara, el líquido ese que es como un pegamento.
Sí.
Y encima, el nombre es metacrilato, pero no sé cómo le llaman ahí, si sí. Es la gotita, no.
Sí, acá también cuando bueno. Ese pegamento recién salió, bueno, la promoción de este producto era la gotita, ¿no? Échale la gotita y listo. Entonces ya salieron varios productos iguales, de otras marcas, con otros nombres, pero ya se quedó todos la gotita.
Bueno, la gotita, en realidad es metacrilato. Si vos al metacrilato ponés la cubierta en la rajadura, le echás metacrilato y encima del metacrilato le echás, ¿cómo es? Este producto, bicarbonato.
¿Ya?
Bicarbonato de sodio. Le volcás el bicarbonato, se hace como una costra que repara la llanta. Y si no, siempre digo, llevar un trozo de un metro y medio o un metro de cámara de bicicleta envuelto en el cuadro en algún lugar, no está mal. ¿Por qué? Porque si vos cortaste la llanta de costado, le haces una envoltura a la cubierta y con esa envoltura y el líquido antipinchadura y podés llegar a terminar la carrera. Así que es muy importante tenerlo.
Sí, muy muy buen dato ese de la gotita con el bicarbonato de sodio. Hacemos a la siguiente pregunta. Bueno, ya la respondiste antes, que se preguntaban si es bicicleta doble o rígida. Ya comentaste que sí se puede hacer en rígida, pero es mucho maltrato para el cuerpo. También una pregunta que me hicieron es qué ropa elegir para la competencia, ¿no? Antes y después de la competencia también, pero básicamente, ¿cuál sería la indumentaria para la competencia? Yo pienso que esa pregunta va de acuerdo a las condiciones del clima, ¿no?
Sí, 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 totalmente. O sea, estamos hablando de Sudáfrica, tiene unas condiciones que es normalmente un clima bastante seco, frío por las noches, hay días de mucho viento y hay días de muchísimo calor. De hecho, en el 2022 nos tocaron días hasta de 47 grados. Imagínate que no hay toda la ropa que te quieras sacar, no es suficiente, o sea, hace mucho, mucho, mucho calor. Entonces, por ahí tratar de buscar ropas de color blanco, bien aireadas. Hay gente que usa sudaderas en verano o en invierno. Bueno, eso ya más allá de cada uno lo elige. Como medida principal, siempre yo he largado con muy, 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 muy bajas temperaturas, solamente con el jersey, sin llevar campera, sin llevar nada. Pero eso va a depender mucho de tu forma de correr. Si vas, depende del ritmo que lleves. Si tu compañero es mucho más lento que vos y vos vas a tener que ir a un ritmo mucho más tranquilo y posiblemente pases mucho frío, porque tu compañero va a ir exigido y vos vas a ir paseando y te vas a congelar. Por eso hay muchas cosas a tener en cuenta. Sí, es importante llevarte una campera de esa. Hay unos rompevientos muy chiquititos que lo haces un triangulito, te lo metes en el bolsillo trasero y ante cualquier problema vos sacás eso y por lo menos tenés una protección contra el viento. La verdad que es importante llevar algo así en carrera. Hay gente que usa mochila de hidratación, ahí tenés mucho espacio también para poner cosas, y si elegís una mochila de hidratación, lo importante es que no se mueva. Hay una marca Ushue que es excelente, que tiene un anclaje central y tira desde los cuatro puntos y queda perfectamente agarrada el cuerpo, es muy liviana y muy buen anclaje, no se mueve. Si alguien opta por una mochila de hidratación, esa marca es excelente.
Muy bueno, sí, esa es una marca muy conocida. Y pasemos ahora al tema logístico. Esta pregunta me la hicieron mis amigos de Arequipa que van a ir en el 2024 al Cape Epic y estaban definiendo y tenían la duda, la inquietud, están buscando información sobre la carpa VIP. Si hay una diferencia con la carpa normal, ¿qué sería mejor, una carpa VIP o una motorhome para dos personas?
Mira, a ver, si vos me decís ¿qué sería mejor? Y yo elijo un motorhome. Si es para dos personas, elijo un motorhome, no hay duda. Ahí, en un motorhome, vos vas a tener tu aire acondicionado, que en la carpa VIP no lo tenés. Vas a tener tu estantería, que en la carpa VIP no la tenés. O sea, vas a tener las cosas en el piso. Tenés heladera, tenés cocina, tenés baño, tenés todo en el motorhome. Si me decís cuál prefiero para dos personas, y sí, prefiero eso. Pero todo también va a depender del bolsillo. O sea, si por ahí un motorhome te va a salir el doble de lo que te va a salir una carpa VIP. Entonces, en este caso hay que pensar más con el bolsillo que con lo que uno querría, ¿no? Pero si tenía la posibilidad, si yo tuviera la posibilidad y pudiera pagarlo y todo lo demás, creo que elegiría un motorhome, ¿sí? La carpa VIP es una opción a una, que si vos me decís, una carpa, la carpa que te dan normal o una carpa VIP. Y no, prefiero pagar un poquito más y irme a una carpa VIP, porque ya son carpas que si llueve tienen mucha más protección contra la lluvia. Tengo un catre que me separa del piso, me dan ropa de cama, me dan almohada, tengo una mesita de luz con una conexión para conectar o un velador o por ejemplo el celular. Es un poquito, entras parado, vos si querés cambiarte en una carpa, el otro es un iglú. No te podés cambiar parado en un iglú. En cambio, la carpa VIP ya es una carpa tipo, como para que te des una idea, esas carpas militares que usaban los militares, esas carpas verdes, altas, que usaban los militares, bueno, con una visera. Entonces, te da la posibilidad de cambiarte por lo menos parado, tenés una silla dentro como para poder sentarte y cambiarte sentado, qué sé yo. Bueno, tienen otras cosas que están buenas, pero no lo compararía con un motorhome para dos personas. Si me decís un motorhome para cuatro y viste dormir cuatro personas dentro de un motorhome donde uno se levanta a cada rato, tienen horario distinto para ir al baño, al final se te mueve el motorhome toda la noche y no sé si descansás bien, pero si es un motorhome para dos ni lo dudo.
¿Y cómo es el alquiler de un motorhome? ¿Lo separas por la página de la Cape Epic cuando creas tu perfil?
Mira, se puede ahí tener opcionales de alquilar motorhome por la página, pero se agotan muy rápido todos esos recursos. También hay varias, si sabes hablar inglés bien y te manejas bien escribiendo y todo eso, podés contactarte. Hay montones de empresas rentadoras de motorhome en Sudáfrica, te contactás y como es, si lo alquilás, ni bien ya sepas y tengas decidido que vas a alquilar un motorhome. Lo que sí tenés que tener pensado, cuando alquilás un motorhome y lo alquilás por tu cuenta, es quién te lo va a manejar. Primero, pensar que allá se maneja por la izquierda, no por la derecha. Segundo, la persona que se encargue de llevarte el motorhome va a vivir con ustedes, o sea que van a ser tres, no van a ser dos. Y después tiene que conocer muy bien las rutas, o sea, está bien, te pueden dar de dónde hasta dónde tenés que ir, cómo tenés que llegar, pero tiene que hablar muy bien inglés, porque también por ahí se puede llegar a perder, o cualquier cosa que tenga que preguntar va a tener que hablar en inglés. Entonces, bueno, si vos lo contratás a la organización, o por ejemplo, lo contratás a Más Que Bici, que se encarga de eso. Bueno, ellos tienen los empleados de ellos que te trasladan el motorhome de un lugar, de un campamento a otro. Entonces vos lo único que tenés que hacer es tenés toda tu ropa en el motorhome. El día de traslado vos agarrás, te bañás y toda tu ropa como está sale de un campamento a otro. Vos no tenés que armar el bolso, no tenés que armar valija y entregárselo a la organización para que te lo lleve al próximo campamento, que es lo que teníamos que hacer nosotros este año, que era realmente, vos decís, no, y lo armo en dos minutos. Y no lo armás en dos minutos una valija. O sea, una valija tenés que preparar todo, tenés todas las cosas tiradas, armar todo de nuevo. Cada día tenés que armar tu valija, o sea, cada dos días tenés que armar tu valija completa y entregársela para que te la entreguen en otro lugar, en otro punto, en otro campamento, desarmar toda la valija, volver a instalarte dentro de una nueva carpa o de un nuevo campamento. Entonces, es beneficioso tener un motorhome, porque como vos lo dejaste el primer día que entraste a la Cape, a correr el prólogo, desde ese día vas a encontrar cada cosa en el mismo lugar que lo tenés, en tu ropero, por ejemplo.
Y dime, ¿también hay proveedor logístico lo que es alimentación para, digamos, tener la facilidad si alquilas un motorhome, llegas a una etapa y contratas alguien que te provea de los alimentos, te los deja en el motorhome y tú los calientas nada más?
Todos tenemos, los que van en motorhome, los que van en carpa VIP, los que van en carpas comunes, todos tenemos acceso al comedor, de la organización. O sea, vos todas las noches, todas las mañanas y al mediodía tenés la misma comida para todos. Si vos no querés comer ahí, bueno, ahí sí tenés que buscarte o un restaurante, o ir a comer a un restaurante, o comprar comida en supermercados y tener tu heladera llena o tus alacenas llenas dentro del motorhome. Pero no tiene sentido, porque vos estás con tu motorhome en el mismo lugar que estamos todos, que están las carpas. Los motorhomes estarán a 200 metros donde están las carpas, pero la carpa donde cenamos todas las noches o desayunamos todas las mañanas es la misma para tanto para Nino Schurter como para nosotros. O sea, que Nino no vaya y tenga su cocinero privado, eso es real. Todos los equipos de Scott, Specialized, tienen sus cocineros privados y solamente van para una cena, para una velada especial, o van a presentarse a la carpa solamente para recibir el podio del día. Pero después se vuelven a su campamento o en el caso de Nino normalmente se va a un hotel, que antes no se permitía, pero ahora sí. Así que, no, el que va en motorhome va a comer al mismo lugar que vamos a comer lo de las carpas VIP o de las...
Sergio, y pasando a lo que es las etapas, sabemos que cambian año a año, es el prólogo y 7 etapas más. ¿Qué nos puedes comentar digamos, el prólogo? ¿Cómo hay que salir? ¿Muy rápido, lento? ¿Cómo afrontar esta competencia, no, en general?
Mira, el prólogo creo que te diría que el prólogo y la etapa final es la que se hacen más fuerte. El prólogo normalmente es una especie de organizador de largada. ¿Qué hacen en el prólogo? Largan a todos los corredores, a todas las parejas en forma individual, como si fuera una contrarreloj individual, que lo han visto en el Tour de France. Cuando largan a cada corredor cada un minuto, bueno, esto se larga creo que cada 30 segundos, y hay que recorrer un circuito de unos, en este caso son, el año pasado fueron 27 kilómetros, con 750 metros de altimetría, en base a un circuito bastante técnico. Este circuito es como que te hace de clasificatorio para la largada de la etapa 1. Entonces, habrá quien pone una hora 5, una hora 7, una hora 10, una hora 30, una hora 45. Bueno, de acuerdo al tiempo que vos pusiste en el prólogo, te van a ubicar en un cajón. Cajón A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, bueno, los que sea. Los que más tiempo hicieron van en los últimos cajones. Y los que más rápido lo hicieron se ubican en los primeros cajones. El que hizo el mejor tiempo y los 50 que le siguen largan en el cajón A, y así sucesivamente. Los 50 tiempos que siguen en el cajón B, los 50 tiempos que le siguen en el cajón C, y así sucesivamente. Eso, todos los días están esos cajones. A medida y todas las etapas a las cuales vos vayas poniendo cierta cantidad de tiempo, si vos vas mejorando en el transcurso de la etapa, por ejemplo, nosotros arrancamos el prólogo, quedamos clasificados en el cajón F, y después en la próxima etapa estábamos en el cajón E. Y así sucesivamente fuimos avanzando a través de cada etapa a un cajón y terminamos en el cajón B. Quiere decir que solamente teníamos adelante a los que estaban dentro de nuestro cajón y 50 tipos más. Así más o menos es básicamente, por ejemplo, el prólogo, cómo se larga y cómo se clasifica. Después, por ejemplo, en este caso del año pasado tuvimos la etapa 1, que eran 98 kilómetros, con 2.550 metros de altimetría. Lo que tienen estas etapas que hay muy poca calle. Normalmente es un 80% sendero. Entonces lo que tenés que tener en cuenta es que vos decís, tienen dificultad técnica, no mucha. Dependiendo el grado técnico que tenga cada uno. Porque si vos me agarrás y me decís a una persona normal, y sí, son etapas súper técnicas. Ahora, si me decís una persona que ya anda en montaña, que ya tiene cierto nivel, y no es una, no son etapas muy técnicas donde realmente tenido miedo o te hayas tenido que bajar de la bicicleta cada dos minutos. No. Pero todo depende del grado técnico que tenga. Yo no creo que nadie se anime a hacer una Cape Epic si no tiene cierto grado técnico. Sería claro. Por ahí medio suicida.
Exacto.
Suicida, pero desde el lado físico también. Porque, a ver, ¿cuánta etapa va a hacer si no estás bien entrenado? Se supone que una persona que va a correr una Cape Epic es porque tiene un entrenamiento muy bueno. Y supuestamente si tiene un entrenamiento muy bueno es que también tiene algo de técnica, porque no se va a ir a largar a hacer una carreta de 17.000 metros de altimetría con 800 kilómetros si no tenés un grado técnico tampoco y un grado de preparación atlética. Entonces, bueno, la primera etapa fueron 98 kilómetros con 2.550 metros de altimetría. La etapa 2 este año fueron 116 kilómetros con 1.850 metros de altimetría. Esta etapa fue bastante rodadora, pero tenía dos subidas importantes. La etapa 3 eran 108 kilómetros, con 2.600 metros de altimetría.
Espérate, dame un segundo, que ya me estoy cayendo al piso de pensar nomás. ¿Cuántos kilómetros y altimetría positiva tienes, no? ¿Y la cuarta etapa?
La cuarta etapa era la etapa como de descanso. La etapa 4 fue una contrarreloj individual que el año pasado, en el 2022, no existió. La pusieron porque como el año pasado ya a la cuarta etapa habían quedado menos de la mitad de los corredores, dijeron, bueno, este año vamos a meter una etapa un poco más corta contrarreloj como para que recuperen un poco el cuerpo. Que no sé si no fue peor, porque esa etapa era una contrarreloj, y en una contrarreloj salen todos a morir también de nuevo, así que la etapa 4 fueron 47 kilómetros con 800 metros de altimetría. La etapa 5, 100, ahí es donde empezó la carrera, en esta etapa. Esta etapa fueron 102 kilómetros con 2.450 metros de altimetría, una etapa muy técnica. Y encima de técnica, con lluvia. Había ríos corriendo por donde nosotros íbamos andando. Que eso la hizo, imagínate, 102 kilómetros con 2.450, entre medio del agua, la lluvia, el barro, senderos, piedras, que cuando viene corriendo el agua descubre todas las piedras, o sea que es, la verdad, es una locura. Esta etapa creo que ha sido de la más dura, o sea, supuestamente era la etapa reina. Yeah. Con lluvia fue más que reina. Y ahí empezaba para mí la Cape Epic. Yo dije, muchachos, hasta la etapa quinta no gasten nada, nada, porque de ahí en más empieza la carrera. Y así fue. La etapa quinta fue la que empezó a la zaranda, donde nosotros hicimos muchísima ventaja. La sexta la terminamos de completar porque eran 2.300 metros de altimetría, pero en 82 kilómetros, lo que la hizo muy dura. Era un circuito muy largo dentro de toda una finca, y ese día fue el peor día de todos. Lluvia, 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 y ya venir de la etapa anterior con más de 100 kilómetros con barro, las bicicletas, ahí tuvimos que cambiar pastillas de freno, cadenas, era todo un desastre. Así que la etapa sexta ya se largó con las energías muy mermadas, hacía un frío ese día terrible, fue prácticamente hipotérmico el día ese, y bueno, terminamos ya la etapa, ahí fue el filtro más grande, fue la etapa 6. Y la etapa 7 era, o sea, la etapa final, digamos, estamos hablando de un prólogo más 7 etapas, fue, a mi entender, yo dije, la etapa 7 va a ser la más dura de todas, chicos. Que fueron 78 kilómetros, pero con 2.400 metros de altimetría. Entonces, digo, bueno, es mucho sendero, muy una parte muy técnica y muchas subidas bravas. Si bien, a priori, eran pocos kilómetros, pero eran 2.400 metros de altimetría. Y la hizo una etapa muy dura y bueno, esa fue más o menos para que tengas una idea de las etapas. Por ejemplo, en la etapa 1 se hizo en Merendal Wine State, el circuito fue el prólogo. La primera etapa se hizo, se largó en Hermanus y se terminó en Hermanus con una categoría 4 de 5, o sea, hablando de 5 como el nivel máximo de dureza. Esa fue de 4. La etapa 2 fue, salió en Hermanus y terminó en Hermanus también, y fue de categoría 3.5. La etapa 3 fue la de 108 kilómetros, que fue de 4.5 la categorización, que salió de Hermanus y terminó en Oak Valley State. La etapa 4 fue de 3, que fue el prólogo, o sea, no, perdón, fue una contrarreloj, que se salió de Oak Valley State hasta ahí, terminó en el mismo lugar. La etapa 5 fue la de 5 sobre 5, la etapa más dura, supuestamente la etapa reina, que se salía de Oak Valley y terminaba en Laurentford, Wayne State. Y la última, la sexta etapa, perdón, no, la última, salía de Laurentford y terminaba en Laurentford, con una categorización de 4 sobre 5. Y la etapa 7 era una categorización de 4. Pero para mí, con el cansancio acumulado, creo que venía a ser una de las etapas más duras de todas.
Sí, me imagino. Ahora entiendo por qué en la primera parte comentabas, ¿no?, de enfrentar esta competencia no más del 75% del intensity factor y con un plato 30, ¿no?
Exactamente. Yo siempre le dije a los chicos, porque a ver, a mí cuando me dijeron, y por ahí hablé con algunos, no, anda con el 34, no, que con el 36 por ahí la sé, bueno, son todas suposiciones, chicos, y la verdad que no implica ninguna baja, ninguna merma de velocidad ir con un plato 30, porque el promedio de velocidad es 18, 19 kilómetros por hora para el normal de la gente. Nosotros entramos, el primer año que fuimos, entramos entre el top 10, quedamos novenos, y en una etapa hasta le ganamos a Thomas Frisnik, el múltiple campeón mundial, en la etapa 5. O sea que despacio no íbamos.
Claro.
Y íbamos con plato 30. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el plato 30 no es para andar fuerte, porque no, fuerte se va en algún tramo de llano, pero nunca más de 30, 32, 35 kilómetros por hora, porque si no vas subiendo, cuando vas bajando querés ir con el envión, o sea, querés ir aflojando las piernas, así que no tengan miedo con el plato 30, porque no les va a faltar, y si quieren largar con un plato 32, y larguen con un plato 32, hoy existen piñones con 52 dientes, piñones con 52 dientes, y como ahí la hacen un poco más fácil. La primera Cape que yo corrí, la corrí con plato 30 y piñón 50 de máximo. Pero bueno, si por ahí tenés un plato 50, o sea, un piñón 52, podés correr con un plato 32, pero igualmente no lo aconsejo. O sea, yo la idea mía es plato 30.
Sergio, ¿y qué encuentras en los puntos de hidratación?
Mirá, normalmente hay varios puntos de hidratación en cada etapa y están tan bien situados que es como que es muy difícil de que llegues sin agua. Tenés que ir muy lento para quedarte sin agua. Muy lento y muy exigido. Normalmente si van en los tiempos que vamos nosotros, o sea, en una persona normal, estamos hablando de 18 kilómetros por hora de velocidad media, los puestos los tenés cada una hora 15, una hora 30, que con una caramañola te tiene que alcanzar bien. Yo soy de tomar poca agua, eso lo aclaro. Por eso hay veces que me llevo una botellita en la espalda, una botellita esta de agua mineral de medio litro, por las dudas, en la espalda. Y la caramañola normalmente, una caramañola de las grandes, de 750 o de 900. Y en los puestos de agua vos encontrás, capaz que en los primeros puestos, en el primer puesto por ahí, encontrás más que nada líquidos, agua o te dan un especie de Gatorade, que es como una especie de ¿cómo es? De hidratante que tienen de USN, te lo dan ahí en bidones, tenés hielo, tenés... Y después en las sucesivas, o sea, ya en el segundo puesto ya empezás a encontrar más carbohidratos, empezás a encontrar o papas saladas o barritas de cereales de distintos tipos. Empezás a encontrar geles, empezás a encontrar Coca-Cola, empezás a encontrar quién te limpia los lentes. O sea, por ejemplo, la gente nos pone ejemplo de Oakley, se dedica a limpiarte los lentes. Está la gente de Squirts que te aceita la cadena o te encera la cadena, digamos. Tenés canillas con agua mineral, por si querés lavarte un poco la cara o llenar la mochila de hidratación. El primero es el más básico, digamos, pero a partir del segundo, tercero y cuarto ya son puestos de hidratación o de comida mucho más importante, o sea que tenés mucha más posibilidad de elección.
Claro, o sea, según cómo vaya avanzando la carrera te ofrecen otras cosas para poder recuperar algo, digamos, ¿no? O sea, alimentarte mejor también.
Exactamente.
¿Cómo luchas contra el calor en la carrera?
En carrera, bueno, lo importante es tratar de que el cuerpo vaya refrigerado. O sea, siempre para que el cuerpo rinda tiene que tener una temperatura ideal. Esa temperatura la vas regulando con manteniéndote mojado. Por eso el cuerpo transpira para poder refrigerarse.
Claro.
Todo el agua que vos puedas tirarte sobre las piernas o sobre el cuerpo está bárbaro. Yo lo que hice y que me resultó muy bien es en los puestos de hidratación, cuando hacía mucho calor, agarraba una bolsa de nylon que ya la tenía preparada dentro del bolsillo y pedía hielo. Esa bolsa la tenía agujereada con un alfiler, con una aguja, con un agujerito muy chiquitito. Le ponía hielo y me lo ponía acá en la nuca, bien en la cervical, abajo del maillot. Entonces ese hielo iba chorreando, esa gotita de iba todo por la columna vertebral, fría. Y me mantenía como la parte neural del cuerpo fresca. Y eso me ayudó muchísimo.
Te hiciste tu intercooler ahí.
Exactamente, una especie de radiador.
Sí. Y dime, ¿y cuál es el tiempo de corte por etapa?
Mirá, el tiempo de etapa de corte varía de acuerdo a lo largo de la que sea la etapa. Creo que hay una velocidad mínima que se requiere, que son creo que no sé si 10 o 11 kilómetros por hora. O sea, en realidad, detrás de todo largan dos ciclistas que le llaman las hienas. Las hienas largan a una velocidad y mantienen una velocidad promedio. Le llaman las hienas porque a medida que van cazando a algún corredor, le cortan el número y lo sacan de carrera. Entonces, el problema es que no te alcancen las hienas. Vos tenés que ir más fuerte que las hienas. Las hienas se van encargando de cortarte el número y sacarte afuera de carrera.
O sea, digamos, en una etapa te alcanzan las hienas, te cortan el número y ya no puedes participar en lo que queda de la carrera.
No, podés participar, podés seguir corriendo, pero ya no estás en carrera. Y si te vuelven a alcanzar las hienas, no estoy seguro de esto, pero si te vuelven a alcanzar las hienas en una segunda oportunidad, quedás fuera de carrera.
Interesante ese dato. Entonces hay que entrenar bastante. Y una pregunta más sobre...
No, se puede hacer bien, sí.
Mira, hay una pregunta. ¿Cómo afrontas la etapa reina, considerando que las piernas ya están bien maltratadas?
Y la etapa reina es, como te dije, en este caso fue la quinta etapa, donde vos ya venís de cuatro etapas más prólogo. Y si vos ese día, bueno, básicamente fue la etapa esa que hicimos la gran diferencia nosotros. En esa etapa y avanzamos, creo que del puesto 20 y pico, quedamos 11 en esa etapa, porque estábamos muy bien y fuimos siempre a los vatios que habíamos planeado, y muchísima gente se cayó de la clasificación por estar realmente cansados, ¿no? Por eso digo, si vos las primeras etapas vas a un ritmo que no es el tuyo, a partir de la quinta lo vas a pagar.
Claro, ya te va a encontrar ya muy, pero muy desgastado, más allá de tus posibilidades.
Lo que pasa es que cuando uno está en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3, todavía tiene fuerzas. Y dice, pero no, si ¿cómo me van a faltar fuerzas? Estoy bien. Y le seguís dando. Pero eso es toda acumulación para la etapa de la quinta en adelante. De la etapa quinta en adelante, quédate tranquilo que lo pagás. A no ser que seas un superdotado, ¿no?
Sí. Sergio, y pasando a lo que es el entrenamiento y potencia, es un tema que los que han escuchado el podcast ha creado un tanto de discrepancia, porque tú indicabas que había que entrenar en zona 2, el 95% del tiempo del entrenamiento, y unos amigos me dicen, pero la potencia me puede bajar. Si podrías aclarar ese tema, pero vamos por partes, porque la primera pregunta sobre este tema entrenamiento y potencia dice, respecto a potencia, ¿cuál consideras que es un power to weight bueno para afrontar de una manera satisfactoria una Cape Epic?
O sea, vos me preguntás por un vatio kilo,
sí.
Como un vatio kilo mínimo para afrontar la Cape, y yo te diría que menos de 3 vatios y medio kilogramo no sería bueno pensar en correrlo.
Dime,
tres vatios y medio por kilogramo sería la base como para empezar a pensar en una Cape Epic.
En base a eso, a mí me nace otra pregunta. ¿Te refieres, digamos, al vatio kilo de la prueba del FTP, del test FTP, que es de 20 minutos?
Sí, el de 20 minutos tiene una caída de 0.5. La que yo te diría que sería la exacta es la de la hora, o sea, el test de la hora. Ese es el real.
Claro.
¿Cuántos vatios kilo podés mantener en una hora? Yo creo que ahí es donde vos decís, bueno, yo de acá puedo sacar cuentas reales. Lo que pasa es que obviamente es tan exigente un test de una hora que uno hace unas pruebas bajándolo a un test de 5 minutos, de 8 minutos, de 12 minutos, de 20 minutos, como para no exigirse tanto. Pero bueno, más o menos es el de 20 minutos dentro de todo el más aproximado.
Ahora también la otra duda es, bueno, yo puedo, por ejemplo, hacer la prueba de FTP y lograr 4 power to weight, pero la duda es, yo puedo lograr ese power to weight, pero como tú dices, ¿no? En la hora sería más preciso, pero en una Cape Epic, digamos, ¿qué sería más conveniente? Sí. ¿Tener un power to weight de 4 o poder mantener una potencia constante de 75% según mi power to weight? Me explico mejor. De repente, digamos, el power to weight de 4 me significa, ejemplo, no estoy poniendo una cifra exacta porque tendría que calcularla en este momento, de 300 watts promedio, digamos, por hora. Pero, ¿qué sería más importante? ¿Mantener, digamos, una potencia de 250 por 4 horas a tener el power to weight de 4 o 300 watts por una hora? ¿Me entiendes?
No, no, totalmente la segunda, mantener 250 vatios durante 4 horas. O sea, a ver, lo que te hace entrenar en zona 2 es te hace más eficiente. ¿A qué te digo con que más eficiente? A que vos, tu cuerpo se acostumbra a quemar grasas y no glucógeno. Entonces, cuando vos entrenás mucho tiempo en zona 2, lo que haces es desplazar los umbrales más arriba. O sea, el primer umbral va a estar más arriba a medida que vos entrenes más tiempo en zona 2. La zona 2, ojo, no es 135 pulso. La zona 2, por ahí, en mi caso, arranca en, por ejemplo, 122 pulsos o 120 pulsos y va hasta 141. Entonces está zona 2 baja, zona 2 media y zona 2 alta. ¿Me explico?
Sí.
La zona 2 es un rango de 20 pulsaciones. Entonces, no es lo mismo entrenar a una zona 2 a 122 pulsos como entrenar una zona 2 a 140 pulsos. Ahí hay una gran diferencia de potencia, porque a 140 pulsos, en mi caso, ponele, llevo una potencia de 220 vatios. Y a 122 pulsos, llevo una potencia de 170, por ejemplo. Entonces, de 170 pulso, de 170 vatios a 220 vatios, hay 50 vatios de diferencia.
Una gran diferencia.
O sea, exactamente. Cuando vos más grande tengas tu zona 2, vas a hacer una carrera más eficiente. Porque si vos ya te vas a una zona 3, podés tocar zona 3 en carrera, podés tocar zona 4 en carrera, pero lo que nunca hay que tratar es de pasar a zona 5, porque ahí es donde están los grandes esfuerzos. Está una potencia que se llama potencia normalizada, y hay otra potencia que es potencia media. Lo que uno tiene que tratar es de que la potencia media y la potencia normalizada le queden lo más parecidas posible. ¿Por qué? En una carrera de ciclismo donde hay arrancones, donde hay aceleraciones, donde hay se va uno y otro lo corres, se va otro y lo corres, esa aceleración y esos vatios que se van a 700, 800 vatios de golpe, eso es lo que te sube muchísimo la potencia normalizada. Y eso es lo que no hay que tratar de hacer. Hay que tratar de ir con la potencia lo más pareja posible sin tratar de exigir a los músculos al máximo. Tratar de hacer una carrera parejita, lo más pareja posible. Obviamente no van a quedar nunca la potencia normalizada en una carrera de montaña, nunca va a quedar una potencia normalizada parecida a una potencia media. ¿Por qué? Porque la potencia media, si no mide cero, cuando haces bajada, la potencia te está calculando de que no estás pedaleando. Entonces la potencia media baja. Mientras que la potencia normalizada que empleaste en subida y en los acelerones queda alta. Entonces, lo que hay que tratar es de sacar una cuenta entre el 70 y 75% de tu potencia normalizada. Si vos tenés los parámetros bien hechos, tenés un power to weight o un vatio kilo superior a 3.5, yo te puedo asegurar que si vos no te excedés de promedio de tu potencia normalizada entre el 70 y 75%, vas a terminar la Cape. Si te excedés de ahí, es posible que no.
Muy bueno esa es información, Sergio. Viene la otra pregunta a partir de esta explicación. Si, por ejemplo, yo voy al Cape Epic, quiero llegar al podio, ¿tendría que ir más del 75% en todas las etapas?
Sí, obviamente que sí. Sí, sí. Si querés llegar al podio, vas a tener que ir arriba del 80. Pero ahí ya es otro entrenamiento. El tema es, si vos vas a buscar un podio, es porque ya sos un corredor de elite. Ahí no cualquiera llega a estar entre los 10 de la categoría, ¿eh? Conozco tremendos corredores, ¿eh? Pero muy buenos corredores, que en una máster que va desde 40 a 50 años, han entrado 40, 40 y pico. O sea que saca la cuenta donde estás parado. A ver, para que tengas una idea, si nosotros le pudimos ganar en una etapa, por ejemplo, a este corredor tan famoso, a Thomas Prisnik, más allá de que por ahí pueden haber llegado a tener un desperfecto mecánico, que nosotros también lo tuvimos, que pueden haber llegado a tener un problema gastrointestinal, que nosotros también lo tuvimos, pero le pudimos ganar una etapa, quiere decir que nosotros despacio no veníamos. Y bueno, estos corredores están a ese ritmo, van a buscar lo mismo que vamos a buscar nosotros, meternos lo más adelante posible, y yo estoy entrenando, como te dije, de zona 2, el 95% del año en zona 2, y puedo hacer, sí, algunas pasadas en zona 3, zona 4, y hasta zona 5 con algún test, pero ya te digo, la mayoría del tiempo, zona 2. Si querés, obviamente, y vas a buscar estar entre los 5 de la categoría, y sí, es posible que tengas que esforzarte un poquitito más y hacer un poquito más, pero yo creo que no sé quiénes van a buscar de un puesto quinto para abajo. O sea, estar entre los 5 es realmente, en una Cape Epic, que es realmente tenés que tener un nivel muy, muy, muy alto, muy alto. Extremadamente alto.
Ahí estaríamos hablando, pues, de un power to weight de 5, por lo menos.
¿Según en qué categoría?
Claro, en un master.
En una master de 40-50, tenés que hablar de, por lo menos, de para estar entre los 5, de 6 kilos y medio, o sea, 6 vatios y medio kilo, por lo menos. 6 y medio vatios kilo.
Es bastante, ¿no? Decías, prácticamente ya un ciclista profesional.
Es un Pro Tour, sí, Pro Tour.
Y dime,
vatios kilo para empezar a charlar.
Sí, dime, Sergio, ¿y haces algunos entrenos compartidos con tu partner de competencia para compenetrarse, afrontar de una mejor manera la competencia?
Lo he hecho en la primera, en la primera vez que fui, pero no mucho, ¿eh? Habré entrenado 3 veces en el año con mi compañero, juntos. Y con mi nuevo compañero, o sea, el que fui ahora en el 2023, que quedamos en la posición 11, veníamos dentro de los 10, bueno, tuvimos ese problema y quedamos 11. Él no era de mi categoría, ya era Hugo Bresser, ya era de categoría, tiene 62 años, era categoría Grey Grand Master, que él, con el tiempo que hicimos nosotros en la categoría Grand Master, él quedaba ganador de la categoría Grey Grand Master por 45 minutos. O sea, les habíamos sacado 45 minutos al segundo Great Grandmaster al finalizar la carrera.
Ah, bastante tiempo.
O sea
tiempo.
Que Hugo, si hubiera corrido con un compañero de él con su edad, que él la tenía, dentro de la categoría Great Grandmaster la ganaba por 45 minutos. Y en mi categoría, que es la Grandmaster, que va desde 49, mientras los cumplas dentro del ciclo del año de la carrera, o sea, en el 2023, aunque tengas 49, si cumplís 50, podés entrar en la categoría Grandmaster. Y nosotros, yo con 58 años y Hugo con 62, estábamos corriendo contra tipos de 49 años. 49, 50, 51, 52, que es una gran diferencia de edad. Y bueno, y así todo, quedamos en el primer año, quedamos con Adolfo, quedamos en el puesto 9 y con Hugo quedamos en el puesto 11.
Interesante, buenas ubicaciones. Sergio, y para terminar, una pregunta respecto a turismo, ¿qué lugares visitar? ¿Hay bike parks?
Bueno, Sudáfrica, Cape Town es el paraíso del mountain bike. Tienen a Stellenbosch como si fuera el lugar más importante del mountain bike de Sudáfrica. Stellenbosch fue donde nació Barry Stander, donde murió también, pobre, muy joven, estando entre los primeros lugares de la Copa del Mundo y habiendo ganado varias ediciones de la Cape Epic junto a Christoph Sauser. Stellenbosch es uno de los lugares con mayor cantidad de trails en Sudáfrica y donde está el circuito de la Copa del Mundo, donde se corrió unos días antes de la Cape Epic, se corrió una carrera internacional muy grande que corrió Nino Schurter ahí en ese circuito. Un circuito extremadamente técnico, que lo fui a recorrer y realmente uno dice, estos tipos no son humanos. No, andar por estos lugares no hay forma, o sea, no te das una idea lo que es la técnica que hay que tener para afrontar un circuito de eso en los tiempos que ellos lo hacen, porque sí, a un ritmo más tranquilo se puede hacer, pero a los ritmos que lo hacen ellos es increíble.
Me imagino, todo unas máquinas deben ser.
No, es inhumano, y la técnica que tiene ese circuito, si tenés la posibilidad de buscarlo en YouTube, el circuito del Mundial de Stellenbosch, hay una zona de troncos, con todos troncos cruzados, inmensos troncos, y hay un tobogán con unas guantas S, que cuando vos te parás arriba del tobogán S y vos decís, te largan por acá, vos realmente decís, si tengo que bajar caminando, no sé si bajo caminando por acá. Y ellos se largan a fondo con bicicleta. Obviamente, se hace, y lo hemos hecho, pero te da vértigo mirar desde arriba por los lugares donde se largan, y cuando empezás a mirar esos troncos todos cruzados, decís, Dios mío, los tipos estos se largan por acá y tenés que buscar justo las líneas porque donde le erraste en algo y la pagás, te quebras el cuello.
Sí, me imagino. Sergio, ¿y qué nuevo desafío tienes ahora a corto plazo? ¿Qué nueva competencia vas a participar?
Mirá, este miércoles que viene estoy yendo a correr a Colombia, la leyenda del Dorado. Así que vamos a ver qué sale ahí. Obviamente en esta época del año, nosotros estamos en invierno acá, ya nos tocaron varios días de lluvia, mucho frío, y entrenar en invierno a mí me cuesta horrores, la verdad me cuesta horrores. No estoy ni siquiera un 70% de lo que llego en verano, porque no entreno exactamente la mitad. Estoy en 8, 9 horas, 10 horas semanales, que no la puedo remar bajo ningún tipo. Bueno, el frío me come la cabeza.
Sí, es bien complicado entrenar con frío, es muy, muy duro, ¿no? Y sí, he hecho un podcast también con los de la Leyenda del Dorado. Muy interesante las rutas.
Sí, lo escuché, sí.
Bueno, Sergio, nuevamente agradecerte por tu tiempo, por todos tus consejos. Te deseamos éxito en esta nueva competencia en la Leyenda del Dorado y en las próximas que tengas. Y bueno, pensar en poder conversar y que nos compartas tus experiencias más adelante.
Sí, cuando gustes, Orlando. La verdad que muy agradecido por tu propuesta de, y bueno, espero haber ayudado a alguno a decidirse y poder hacerla. Como les digo, y se lo voy a repetir mil veces, la CAPE se puede hacer. Es cuestión de solamente saber cómo centrarse en la carrera y de qué manera hacerla. Si la encarás de una manera para hacerla tranquilo, la vas a terminar. Si la encarás fuerte, es probable que no.
Muchas gracias, Sergio. Definitivamente, pues tus consejos van a ser muy útiles para los amigos que van a ir a correrla el 2024. Están muy contentos por los tips que nos has compartido, lo cual estamos bastante agradecidos. Ok, Sergio, entonces los mejores éxitos para ti. Triunfos en todas tus competencias y seguimos en contacto.
Bueno, cualquier cosa le dejo mi página de Instagram que me pueda contactar por ahí, XEvoBike, y bueno, cualquier duda que tengan me contactan en la página.
Ok, Sergio, hasta pronto.
Un abrazo grande, hasta luego.
Muchas gracias por escuchar este interesante podcast y sobre todo muchas gracias a Sergio Ariotti de Argentina por compartir con nosotros sus experiencias en el Cape Epic. Estén atentos porque ya se vienen muy buenos podcasts con reportes de nuevas bicicletas y un podcast con una campeona mundial. Estén atentos, muchachos. Muchas gracias nuevamente y hasta pronto.